Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAT3. ¿Qué tal, Narciso? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Bueno, ha pasado, iba a decir yo, una semana de las elecciones. Y analizado los resultados y los pronósticos, ya sabes que la primera vez vas a volver a acertar. ¿La próxima vez o no?
Ah, bueno. Estamos ya bastante tranquilos.
Sí.
Porque la verdad es que si aciertas una vez, pues puede ser casualidad, dos veces, pero ya tantas veces, quiere decir que claramente el método funciona. Y sobre todo que, una vez más, el votante no miente. Cambia el voto mucho la última semana, esta vez menos que en ocasiones anteriores, pero si somos capaces de anticipar resultados a las 8 en punto, incluso también, y hay que decirlo, ahí está Juan Fernández Miranda de testigo, la preelectoral que hicimos una semana antes ya anticipaba los resultados que se dieron.
Pero has acertado casi en todo, ¿no?
A ver, nunca se acierta exactamente en todo. Los mayores desvíos, y ya confundo unas elecciones con otras, porque además son tantos países y tantas elecciones que ya no te acuerdas si son estas o las anteriores. En este caso, creo que Vox, una vez más, con el votante de Vox tenemos un voto vocal que luego no se convierte tanto en voto. Es decir, es verdad que Vox pasó de 24 a 52, pero llegamos a darle hasta 54, me parece, como mínimo.
Sí.
Y luego Ciudadanos, hay que decir, lo veíamos bajar hasta 14 escaños desde 57 y también sabíamos que era el votante que con mayor probabilidad se iba a quedar en casa. Pero bajarlo ya hasta 10 nos parecía que era excesivo y así fue al final. Un millón de votantes de Ciudadanos que votaron a Ciudadanos en abril, esta vez se han quedado en casa.
El margen de error, por lo tanto, al final casi está en centenares de votos, porque ha habido escaños que han saltado por 200 votos. Ahí ya supongo que tampoco quieres afinar tanto, ¿no?
No, bueno, a ver, otra de las grandes lecciones para todos los institutos de estas elecciones es, en el caso de GAT3, el desvío medio ha sido inferior a 0,9, con lo cual quiere decir que efectivamente, pues cuando haces una buena muestra y no la sesgas, y cuando respetas que todos los votantes tengan las mismas probabilidades de responderte, entonces eres capaz de acercarte mucho. Pero para nosotros otra de las grandes lecciones es el que si sabes el voto global de toda España y con el histórico que tenemos, puedes acertar pues más de 345 de los 350 escaños. Es decir, solo hemos necesitado en esta ocasión ampliar muestra en Teruel, en Ceuta y en Cantabria. El resto de los sitios tenemos muestra amplia, pero sobre todo la estimación venía un poco del comportamiento histórico y del comportamiento global del votante.
¿Ya no crees en el voto oculto, por lo tanto?
No, yo nunca he creído en el voto oculto, Juan Pablo. Nunca, nunca. Pues se decía, no, es que la gente oculta su voto, la gente miente. Sí. No, eso lo decían los que vivían de manipular encuestas. Si es que la inmensa mayoría de la gente... O sea, yo no digo que todo el mundo diga la verdad. Lo que digo es que la inmensa mayoría de los electores, también en España, tienen un respeto por el voto de los demás impresionante. Y el que no se lo crea, que vaya a un colegio electoral en una jornada electoral y que vea cómo todo el mundo respeta la opinión de los demás. Pues eso nos pasa exactamente igual en las encuestas de voto. Hay gente que no quiere responder, pero la inmensa mayoría de la gente responde y además lo hace con sinceridad y con respeto.
Y dime una cosa, ¿por qué el CIS no acierta como tú?
Vamos a ver, no es el CIS, es el señor Tezanos. La prueba es que ha vuelto a hacer lo mismo que en Andalucía. En abril no. O sea, en abril además ya anticipamos que la estimación de abril era buena y además por eso no tuvo ningún inconveniente en subir las entrevistas, los microdatos a la web del CIS para que pudiéramos ver la estimación. Sin embargo, en esta yo también anticipé que iba a ser el mayor desvío de la historia. Es que desviarse 3,4 puntos con los datos que tenían es que es imposible. O has manipulado muchísimo o es imposible. Y de nuevo ha hecho lo mismo que en Andalucía. No ha subido todavía unos datos pagados por todos los españoles, a diferencia de todos los presidentes anteriores, todavía no ha subido las entrevistas para que podamos ver que efectivamente manipuló burdamente la muestra. Era imposible, o sea, 150 escaños del Partido Socialista, era imposible, no ya antes del procés y tal. Es que ningún instituto le estábamos dando por encima de 130.
Esto que estás diciendo hoy, tú ya lo habías dicho antes de las elecciones, cuando viste la encuesta del CIS.
Lo puse por escrito. Dije, es que claramente, además, en términos de bloques, y bueno, pero vuelvo de nuevo a decir, por favor, no es un tema del CIS. Es decir, La prueba es que a los técnicos del CIS los tiene apartados de todo su proceso de manipulación de encuestas.
¿Y lo hace él solo o qué?
Bueno, lo hace él solo, lo hace, pero ahí tienen mucho labor los periodistas para preguntar. Pregunten a los técnicos del CIS, pregunten cómo es posible que vayan ya por 4 secretarios generales desde que llegó el señor Tezanos, pregunte por qué le dimiten los responsables, los directores de investigación en plenas campañas electorales, pregunten por qué el CIS mantenía siempre directores generales con distintas administraciones para darle neutralidad. Pregunten por qué no han encontrado ningún catedrático en activo o ningún funcionario en activo en todo el espectro sociológico español que han tenido que acudir a alguien que estaba ya jubilado, que estaba en la ejecutiva de un partido político. Todo eso te lo cuentas a cualquier extranjero y no se lo puede creer. Pero eso está pasando en la España de hoy día.
Has publicado en ABC que 233.000 votantes del PSOE pasaron a Vox. ¿Cómo lo sabes?
Bueno, a ver, lo sabemos primero por el propio tracking. Incluso hubo un momento en plenas algaradas de Cataluña que el trasvase, ojo, porque 300.000 puede parecer mucho, en realidad viene a ser pues casi un 4 o 5% del votante socialista, que estaba en 5 millones y medio en abril. En plenas algaradas de Cataluña y con todo el debate territorial y luego debate de inmigración, pues había muchísimo votante que pasaba del Partido Socialista a Vox. Al final se ha quedado eso en unos 200.000 y pocos, ¿vale? Pero es que encima ya, una vez que tenemos el resultado electoral y vemos que se confirman los datos del tracking, del sondeo continuo, y además ya tenemos las secciones para poder evaluar en cada sección lo que ha subido y bajado cada partido, pues claramente la cifra cuadra. Hay gente que le sorprende, dice, ¿cómo es posible ese movimiento?
Sí, sí.
Bueno, pues en las elecciones de 2015, de los 5 millones y pico de votos de Unidas de Podemos en aquel entonces, hubo más de 350.000 que habían votado a Mariano Rajoy en 2011. Es decir, los movimientos de votos se suelen producir dentro de los mismos bloques, pero que haya, sobre todo en circunstancias tan tan tensionadas como esta, saltos de voto de un bloque al otro no es nada raro. Que por otro lado, hay gente que le parece una cifra de 200.000 votos mucho, sí, pero no llega ni al 0,7% del censo electoral.
¿El ascenso de Vox, cuándo lo detectas durante la campaña? ¿Con los sucesos en Cataluña o con la exhumación de Franco? ¿Cuándo le ves a Vox en el 16%?
Bien, vamos a ver. Vox, cuando se convocan las elecciones, estaba por debajo de los registros de abril.
En el, o sea, por debajo del 13, ¿no?
Por debajo del 13 y, por lo tanto, por debajo de los 24 escaños. Uh-huh. En cuanto se convocan las elecciones, empieza a fidelizar a su votante, empieza a crecer. Con los sucesos de Cataluña, empieza a crecer muchísimo y luego ya con la exhumación de Franco pega un arreón. Pero a todo esto hay que unir que Vox ha cambiado su estrategia de abril. En abril, por un lado, no se querían las encuestas y nos atacaban a los institutos, cosa que esta vez no ha sido así. Además, agradezco que hayan reconocido que para poder conocer a la sociedad es fundamental el tener herramientas científicas de investigación. Y luego decidieron ir a las televisiones. Todavía, a mi juicio, siguen cometiendo el error de vetar a medios de comunicación, diciendo que son actos privados. No, los actos de un partido político no son privados, porque precisamente se les está eligiendo para que representen a todos los electores. Entonces, el hecho de que hayan estado en los debates, en todos los medios de comunicación, especialmente de televisiones y radios, ha hecho también que haya crecido mucho.
Juan Fernández Miranda, ¿qué han de saludar a Narciso Michavila? ¿Quieres preguntar?
Narciso, buenos días. Dos detalles.
Buenos días.
¿Tú crees que el CIS podrá algún día recuperar el prestigio que tenía antes de la era Tezanos? ¿Es posible o ya después de esto habrá que echar el cierre y bajar la persiana y, como en otros países, ceder todo el espacio de la demoscopia a los institutos privados?
Yo espero que la pueda recuperar. O sea, toda mi batalla, además, es precisamente porque el CIS hay que preservarlo a toda costa. Es un auténtico lujo. Porque hay que pensar, o sea, hay algunos que viven solo del voto, pero lo importante de un gobierno no es que esté midiendo el voto de forma permanente, para ver si convoca elecciones, para ver cómo manipula, etcétera. Lo importante de un gobierno, y más en las sociedades tan complejas, es poder tener información veraz para mejorar las políticas públicas. Y lo de menos es el voto. Es decir, el CIS antes hacía a lo largo de un año normal unas 10.000 entrevistas de voto. Uh-huh. Esta, o sea, es un auténtico junkie del voto. Ha metido preguntas de intención de voto hasta en las postelectorales. O esta misma semana ha vuelto, vamos, quiero decir, en plena campaña, ha vuelto a meter preguntas de voto para conocer a solo el gobierno. Entonces, el CIS, como sea, hay que preservar su prestigio, porque es fundamental para que pueda haber políticas de sanidad, políticas fiscales, etcétera, etcétera. Y yo sí espero, porque además es que los que más están sufriendo, créanme, no somos los institutos, porque yo al fin y al cabo, mi puesto de trabajo como presidente de GAC3 no depende de quién gobierne en España, en Colombia, en Panamá, y tú eres consciente de ello, Juan, que has estado conmigo en alguno de estos países.
Correcto.
Viendo cómo publicamos encuestas también en los medios de comunicación latinoamericanos.
Y en países más complejos, porque los trabajos de campo y las sociedades son más diversas.
Otra pregunta.
Y otra pregunta concreta respecto al análisis que publicabas ayer en ABC, que era muy interesante, el análisis de los datos que te ofreció las encuestas que hiciste, el trasvase entre bloques que hemos detectado, que has detectado, uh-huh. ¿es trasladable a otros países o es una peculiaridad propia de España? Es decir, esto de que el votante de siempre de izquierdas de repente se decepcione con la izquierda y busque la solución en la derecha, ¿es algo propio, nuestro, o por nuestras circunstancias, no sé, por el procés, en fin, por la representación electoral?
Cada país es diferente y pretender encasillar a cada uno de los partidos españoles, hermanarlos a partidos extranjeros, en su momento, ¿Podemos es Syriza? No, no tiene nada que ver. ¿Podemos es 5SL? No. ¿Vox es Alianza por Alemania? No. O sea, cada país es diferente. Hay un rasgo muy específico de España, cuando intentan compararlo sobre todo con el gobierno de Portugal. España se parece a Canadá y se parece al Reino Unido, en que tiene unas tensiones territoriales muy acusadas. Pero ni en el Reino Unido ni en Canadá han conseguido nunca ningún gobierno poder formar gobierno y aprobar presupuestos con partidos que su prioridad absoluta es la ruptura de ese país. Esto va a ser una experiencia nueva en España que habrá que ver cómo funciona, si sirve para descensar territorialmente o, por el contrario, pues nos vamos a un escenario todavía peor, ¿no?
A ver, Juan Malamech.
¿Qué tal, Narciso? Yo te quería preguntar por algo específico, visto el descalabro de Ciudadanos, ¿no? Yo te quería preguntar si ocurrido lo que ha ocurrido el domingo pasado, el 10 de noviembre, en España hay un caladero real en el centro. Si hay espacio para un partido de centro que tenga éxito o no. ¿O es que el centro es esa zona oscilante entre los partidos hegemónicos?
Yo, vamos a ver, la mayoría social española está en el centro. Y por lo tanto, los partidos que tienen más posibilidades de romper techos son los que están en el centro. Y de hecho, los partidos que han gobernado son los que han ido a esa moderación. Porque en casi todos los debates, la solución no está en un extremo u otro. Suele estar casi siempre en las soluciones de compromiso. La verdad es que Ciudadanos, la mayoría de sus electores, lo que han hecho es esta vez quedarse en casa. Entonces, el problema es que efectivamente, si al final no eres capaz de hacer que ese voto de centro sea un voto útil, apoyando gobiernos a un lado y al otro, pues ese elector se desencanta, es muy pragmático, poco ideológico, y termina abandonándote. Pero yo no daría a Ciudadanos por amortizado ya, porque ya hemos dado por amortizado muchos líderes, muchos partidos políticos anteriormente, y sin embargo, luego han recuperado.
A ver, Javi Casqueiro.
Sí, yo quería primero reconocerle que tuvimos una charla el día que publicó la encuesta preelectoral del CIS, Narciso y yo, hablando de su tuit famoso en el que dijo que iba a ser el desvío más histórico que iba a producir Tejanos. Y yo le dije, pero ¿cómo te atreves a mojarte tanto? Y él me dijo, no, va, ya hablaremos después. Y yo, bueno, pues hablamos y efectivamente se ha producido el desvío más contundente. Pero yo quiero ir a ver otra cosa. Estabas hablando de el repunte, incluso el acelerón que sufrió o que del que se vio beneficiado Vox en la campaña, primero con el tema Cataluña y luego con lo de Franco. Y yo lo que he observado con los datos y con los reportajes que hemos hecho en todos los medios de comunicación estos días con respecto a los sitios donde se ha destacado Vox es, por un lado, donde facilitó el gobierno al Partido Popular y a Ciudadanos, rentabilizando esos gobiernos pese a no estar en ellos, y luego fundamentalmente en sitios donde ellos consideran, los electores consideran que hay un problema de inmigración. Estamos hablando en casi todos los sitios, en Extremadura, en Almería, en Murcia, hemos ido a hacer reportajes todos los medios de comunicación a preguntarle a la gente, donde Vox, por ejemplo, ha acumulado hasta el 30 y tantos% del voto, y lo que los ciudadanos de allí dicen es que hay mucha inmigración, es que se llevan los inmigrantes subvenciones, es que dicen incluso falsedades que no se corresponden con la realidad. Eso es lo que yo he comprobado en los sitios donde Vox se ha destacado en el voto. Y sin embargo, tú hablabas de dos aspectos ajenos a todo esto, que son el tema de Cataluña y la exhumación de Franco.
No, a ver, inmigración evidentemente era otro de los elementos. Ya incluso en las elecciones del año pasado en Andalucía, el análisis que hicimos, dijimos, de los 400.000 votantes de Vox, que ahora cuando dicen, no, es que han crecido porque se les ha legitimado los gobiernos. No, mire usted, esos 400.000, ese 12% de electores de Vox en Andalucía, no estaban todavía legitimados. Pero sí que el debate público estaba donde más les beneficia, que era en temas de inmigración y en tema de modelo territorial. En tema de inmigración, España no ha tenido los problemas de refugiados que ha tenido otras sociedades, como puede ser la húngara, la polaca, la sueca, la italiana mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que, y además no tenemos un problema de convivencia, y hay que decirlo claro, la inmigración aporta, incluso económicamente, en términos económicos, aporta muchísimo más a las arcas públicas de lo que reciben. Y es más, si este país no se hundió económicamente, es porque cuando vino la crisis se destruyeron 3,5 millones de puestos de trabajo. Los que más sufrieron y los más desahuciados fueron los extranjeros, que muchísimos de ellos tuvieron que retornar a sus países y estuvieron contribuyendo a sus pensiones, pero luego muchos de ellos no las van a poder cobrar. Eso hay que dejarlo muy claro, porque si no, al final acabamos engañando a la población. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que hay sitios localizados en la Comunidad de Madrid, en la costa del Mediterráneo, etcétera, donde hay problemas serios de convivencia y que los políticos no los quieren abordar. Y, por lo tanto, o nos tomamos en serio que ahí hay problemas de convivencia, que hay que darle solución, o al final veremos a la médico socialista que deja de votar socialista y pasa a votar a Vox porque tiene problemas en su centro de salud. O vemos al camionero también que ha votado al Partido Socialista y que termina votando a Vox precisamente por problemas de convivencia. En síntesis, en España no hay un problema de convivencia generalizado entre españoles nuevos y españoles nacidos aquí, pero sí que hay problemas localizados que los políticos no están queriendo ver y que es un caladero de voto para aquellos partidos que ofrecen soluciones muy, muy simples y muy sencillas.
Última pregunta, Fernando Rayón, para Narciso Michávila, que le damos las gracias enseguida.
Muy fácil. ¿Cuántos votos se han ido desde Podemos, Unidas Podemos, a Vox?
Menos que desde el PSOE. O sea, curiosamente, en las elecciones de abril hubo más transferencia de Podemos a Vox, y esa vez, sin embargo, no. Del mismo modo que a mucha gente le asombra, ¿cómo es posible que haya habido 200 y poco mil votos del PSOE a Vox y casi 300.000 del PP? No me cuadra. Digo, bueno, es que la transferencia de voto del PP a Vox se produjo ya en abril. O sea, el PP le había cedido ya a Vox gran parte de lo que podía crecer.
Y ya la última por mi parte, y te despedimos, Narciso, dando gracias por tu tiempo. ¿Los votantes socialistas están tan contentos como Rodríguez Zapatero con el acuerdo con Podemos? Por la información que tú tienes.
Sí, a ver, evidentemente, si alguien cree que la militancia socialista va a votar que no al acuerdo, es que no conoce la militancia de los partidos. Porque evidentemente la militancia socialista y la militancia de Unidas Podemos están muy de acuerdo con ese gobierno.
¿Y los votantes?
No están de acuerdo. A ver, pues los votantes, el problema está, Juan Pablo, en que al final al votante socialista se le presenta la tesitura de o esto o nada. Y por lo tanto no les gusta no tanto el acuerdo con Unidas Podemos, porque muchos de ellos de hecho han votado Podemos, han votado Socialista, etcétera, sino tener que depender de partidos independentistas. Eso es lo que sí va a suponer una tensión que habrá que ver cómo se resuelve a lo largo de la legislatura.
Narciso Michávila, presidente de GAT3, gracias por tu tiempo con los oyentes de Onda Madrid esta mañana de lunes, una semana después de las elecciones, dando esta visión de lo que ocurrió el pasado 10 de noviembre, ya con toda la información. Y enhorabuena por tu acierto y por tu trabajo, Narciso. Gracias.
Muchas gracias y gracias a todos.
Un abrazo, Narciso. Hasta la próxima. Adiós.